Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva recarga activa. He dudado ahí un segundo, ¿eh? Ha sido terrorífico. Empezamos bien, ¿eh? Lo voy a dejar, me da igual. Esto es radio. En la radio cuando se confunden, avanzan.
Por supuesto.
Creo que es una lección de vida.
O sea, hombre, aunque te equivoques... La radio no espera.
Aunque te equivoques un momento, tú sigue. Sigue, ¿no? Porque cada paso te lleva en una dirección. Y lo bonito es ver en qué dirección te lleva cada paso.
Eso es. Asimilar el error, hacerlo tuyo, no pasa nada. O sea, es bello el error también.
Correcto, correcto. Esto es La Recarga Activa, el podcast de actualidad de anaitegames.com. Aunque parezca el rincón estoico de Juanito y Víctorcito. Hola, Juan Salas, ¿qué tal?
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que bien. Me encuentro un poco mejor que la última vez que grabé, que ya no sé ni qué día fue, pero estaba bastante peor que hoy, aunque igual tengo la voz un poco rara. Pero estoy muy contento, porque hoy es 24 de octubre, Víctor. Es uno de esos días que la gente un poco friki como yo igual tiene apuntada en el calendario, porque es el día, es la mañana en la que Frodo Bolsón se despertó en Rivendell, después de sufrir un poquito por el viaje. O sea, que es un día...
Jesús es Cristo.
No te lo esperabas esta, ¿eh?
Me lo esperaba, me ha pillado totalmente por sorpresa. Sí. Bueno, Madre mía. Está muy bien, te iba a decir que no quería yo sembrar aquí la sombra de la duda y de la discordia, pero se te está empezando a acusar un poco de... Bueno, no sé si de expandir lo afrancesado más de la cuenta o incluso de motivarlo. O sea, de ser un poco el ¿cómo se dice esto? El caso cero. El
paciente cero. Sí,
el paciente
sí.
Cero de un nuevo afrancesamiento. De la
francofilia, ¿no? Que hay por anaitegames.com, ¿sí? Y alrededores. Sí. Fíjate que antes que dijeras de qué se me acusaba, ya notaba como cierto tufo a queso francés, ¿no?
Que olía,
un
poquito de, ¿no? A baguette.
Acento, sí, un poquito de olala. Sí, entiendo. A ver, soy consciente de las acusaciones. Bueno. Soy consciente también de que me he ganado parte de las acusaciones, pero sí. Ayer es que ya me preguntaban hasta por vino. Y yo, no. No por nada, no tengo nada en contra del vino, pero no bebo, ¿no? Pero entiendo que
muy mal eso, ¿eh? En Francia no sé si te aceptarían.
¿Por no beber nada, en general?
Por no beber vino.
Ya, bueno, pero quiero decir, no pasa
son
nada.
Muy,
¿no?
Son muy fans, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Son muy fans del vino, pero yo soy tan francófilo que compenso el no beber vino con el resto de cosas que puedo adorar de nuestros vecinos, los franceses.
Olala. Pues vamos con la recarga, venga.
Perfecto.
Que vamos a hablar de Francia. Vamos a hablar de Francia y volvemos a Ubisoft, porque ayer comentabais en la recarga lo que entonces eran solo rumores, habladurías de distintas fuentes, un vídeo de YouTube, un artículo de Insider Gaming, que hablaban de que se ha desmantelado el equipo de Prince of Persia de Lost Crown, que si hay nuevos proyectos en los que está trabajando parte de este equipo desmantelado que tienen que ver con Rayman, con Ghost Recon, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que Ubisoft efectivamente ha confirmado un poco de todo y como sin quererlo relacionar más de la cuenta, ¿no? Por un lado ha confirmado que efectivamente el equipo del último Prince of Persia, el penúltimo, supongo, porque está
el Rock Prince este.
El Rock Prince of Persia, efectivamente. Ya está más o menos desmantelado, parece que están en la recta final del desarrollo, pero la mayor parte del equipo ya no trabaja ahí, y por otro que están trabajando en un Rayman nuevo, ¿no?
Sí, a mí por lo menos me parece muy interesante y agradable poder confirmar un rumor al día siguiente, ¿no? No tener que esperar semanas para tenerlo todavía muy, muy presente. Confirmar, por tanto, esta noticia, ¿no? De que el equipo de Prince of Persia de Lost Crown, que como dijimos ayer, el juego salió a principios de año, una expansión hace relativamente poco, y ayer se rumoreaba tanto esto, ¿no? Que habían desmantelado el equipo, pues ya sabemos que así es, que es cierto. Y está bien que, bueno, este equipo no sea despedido, siempre nos alegramos de que no sea así, sino que simplemente han sido recolocados para que otros proyectos pues sean beneficiados, ¿no? De la experiencia del equipo, que no es poca. Además de esto, lo que se rumoreó ayer mucho también, aunque no tanto como lo de Lost Crown, eran las noticias de qué otro juego podía estar en marcha. Aquí sí que tenemos más información por parte de Ubisoft con este nuevo Rayman, que es una cosa que creo que bastante celebrada. Es uno de estos juegos que siempre se pide. Rayman es un personaje muy querido, que últimamente ha tenido apariciones un poco contadas con los dedos y no muy protagonistas. En una serie de Netflix creo que salió también como un poco perjudicado por la droga.
No me digas.
Sí. ¿No te acuerdas del evento este de Ubisoft tan extraño que había un coro que ponían el Sea of Thieves? el juego de barcos de Ubisoft de fondo, que salió el Prince of Persia la primera vez y que salió una especie de señor cyberpunk extraño anunciando una serie de Netflix. Pues en metiéndose cosas por la nariz en una mesa, era como muy, muy pasado.
Rayman drogata.
Muy drogata. No, no drogata, muy drogata. Hostia. O sea, niveles extremos. No os recomiendo que lo busquéis. No busquéis Rayman drogas, por si acaso, pero no era nuestro Rayman. Era una imagen de Rayman que no queríamos ver, seguramente, sobre todo los mayores fans, ¿no?, del personaje. En este caso sí que se habla de un juego de Rayman canónico, al uso. No sé si habrá o no drogas, imagino que no, pero creo que irá por otro lado y creo que es buena noticia. Al final, además, hemos podido saber que han contactado con Michel Ancel, que es el seguramente el primer nombre en el que pensamos, ¿no?, si pensamos en Rayman, para que sea consultor de este nuevo Rayman y así poder asegurar la consistencia, ¿no?, dentro del universo de Rayman y no hacer un juego que se separe demasiado de lo que los fans pueden esperar.
Habrá que ver qué significa esto, porque Ancel, recordemos que, bueno, su historia es más o menos turbulenta en los últimos años. Siempre ha sido un personaje más o menos extravagante, pero en esta oleada de acusaciones a distintos figuras importantes del organigrama de Ubisoft, fue de los que salió mal parado. Se hablaba de que, bueno, generaba un ambiente de trabajo tóxico. Parece que la gente, según los rumores de los que salía esto, creo que eran de Insider Gaming, fueron los que adelantaron que Ancel parecía estar metido en, bueno, una capacidad limitada en este proyecto. Se decía ahí que el equipo no estaba particularmente cómodo con esta decisión por el historial de Ancel, que lleva ya mucho tiempo en Ubisoft en realidad. Que si sí, que si no. En 2014 montó otro estudio, él por su cuenta, que también acabó de aquella manera. Wild Ship, los de este juego Wild, que salió en un E3 de Sony y que supongo está básicamente canceladísimo, vaya. Ancel se retiró de ese proyecto también en el 2020, porque en el 2020, en principio, cuando salieron las acusaciones de la toxicidad en el ambiente de trabajo y bla, 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 en el entorno de trabajo, se retiró de los videojuegos.
Sí, eso mencionaba, ¿no? Una retirada como a la naturaleza, algo así.
Sí, tipo, se retira de todo. A un santuario, como Fran de la Jungla. Hablando de... Sí, no, bueno, es que es lo mismo. O sea, similar, sí. Quiero decir, el hombre siempre ha sido muy naturista, le gusta mucho la naturaleza. Naturista es como que se desnuda, ¿no?
Bueno, o sea, naturista puede sonar un poquito como nudista, sí, entiendo el...
Igual, que la también, cabeza, igual también le gusta, ¿eh?
Puede ser naturista y que te guste ser nudista también, claro, por supuesto.
Sí, claro, claro. El tío es naturófilo.
Naturólogo.
Le gusta le gusta la naturaleza. Es un tío que siempre ha tenido ese toque hippie. En Eurogamer hace un tiempo se hablaba de cuando el Rayman Legends o una cosa así... se hablaba del estudio en el que trabajaban y decían que había sesiones de tocar los bongos, hacían como círculos para tocar los bongos. Era una cosa, bueno, él es así, siempre ha sido así un poco, vaya.
Sí, sí, sí.
Pero a ver en qué queda todo esto. No se han querido relacionar de una forma muy explícita las dos cosas. En Insider Gaming sí decían que gente de esto, que trabajó en el Prince of Persia, estaba trabajando en este Rayman y sería más o menos natural, pero Ubisoft no ha sido tan específica con los detalles, ni tampoco se ha dicho nada de los otros proyectos, que ya digo, eran un Ghost Recon y otro juego que ahora mismo no se me viene a la cabeza. Pero eso, que a ver qué pasa con Ubisoft, con sus proyectos y con sus movidas, porque últimamente...
Sí,
tienes
sí,
movidas, ¿eh?
Está un poco turbulento todo. Más me parece curioso, está bien que se confirme lo de Prince of Persia y que se hable de un futuro prometedor con Rayman, pero es curioso, ¿no?, que no se hable nada de otra de las partes que se rumoreaba ayer, ¿no?, de esta zona de gente un poco quemada con el desarrollo de Beyond Good and Evil 2, es un juego que no existe, no se menciona.
Ah, eso, es verdad, ahí está, este era el otro juego, claro, que es el Beyond Good and Evil, efectivamente. Pero madre sí, mía, otro Ancel, ¿eh?
Es que es eso, todo un poco turbulento, pero bueno, imagino que querrán pensar solo en la parte buena. Esperemos a febrero con Assassin's Creed, esperemos luego a Rayman a ver qué tal, pero bueno, estaremos atentos a todo, ¿no? Tanto a la parte buena como a la parte que pinta un poquito peor, a ver cómo se desarrolla el futuro de Ubisoft.
Vamos a seguir, si quieres, con una fecha de lanzamiento, muy esperada por mi parte, al menos. Caves of Cthulhu, este... hiper veteranísimo ya juego de... iba a decir roguelike, es una especie de Dwarf Fortress-like, pongámoslo así, o NetHack cruzado con Dwarf Fortress, cruzado con ciencia ficción demencial. Es un juego muy complejo, muy potente, muy celebrado y muy reconocido ya a estas alturas porque lleva en acceso anticipado muchísimo tiempo, en acceso anticipado en Steam mucho tiempo y fuera de Steam mucho tiempo más, un poco un caso como el de Dwarf Fortress, efectivamente. Y la cuestión es que se ha anunciado la fecha de lanzamiento para la versión 1.0, que será el 5 de diciembre.
Me parece una historia tremenda esto. Es lo típico que dices, ojalá haya un documental de Noclip donde se hable de esto, dentro de no mucho, porque es tremendo. Además, este 5 de diciembre, aparte de tener la versión 1.0, los que habéis estado siguiendo el juego desde hace tiempo, este Case of Cute, me gusta más Cute. Yo pensé que se decía, o sea, Cute.
Cute
me gusta más.
Seguramente llega Cute, ¿eh? Yo lo pronuncio muy mal, soy un gañán de primer nivel.
Para nada. Para empezar, vienes a hacer una entrevista a dos devs japoneses, lo cual ya es tremendo, pero Cute me gusta más, tiene más sonoridad. Entonces, voy a intentar decir Cute y no Cute. Pero además Cute suena demasiado cute y no, esto me gusta más, que tenga como más peso y más poso. Cute suena mejor, por tanto. Pero decía que este 5 de diciembre, aparte de estar la versión final, este 1.0, se va a incorporar la última misión de la campaña principal. Entonces está muy bien, ¿no? Para que todos los que lo hayáis seguido podáis terminar esta campaña y mucha gente se pueda animar a probarlo. Además, hablabas de esta relación con Dwarf Fortress y, si no me equivoco, la editora, por lo menos, que aparece en Steam es la misma que la de Dwarf Fortress. Entonces,
Sí. De hecho, sí. Kid Fox
sí,
Games se llama.
Sí, creo que sí.
Que son los que recogieron un poco Dwarf Fortress para llevarlo a Steam. Dwarf Fortress lleva también muchísimo tiempo en desarrollo, pero no se vendía en Steam. Era y es, de hecho, gratuito. La versión que está en la página web de Bay12, creo que se llama el estudio de Dwarf Fortress, sigue siendo gratuita y sigue estando ahí perfectamente disponible. Y de pago está la versión de Steam, que tiene gráficos, para empezar. No es así como la,
sí,
como la normal, pero en principio creo que son gemelas. Como que van están a la misma altura o la diferencia es muy poca. Son el mismo juego.
Cambia cómo se ve simplemente.
Es bastante más amable. Yo recomiendo mucho más la versión de Steam, aunque sea de pago. Está bien pagarles, coño, que llevan 20 años haciendo el juego por la cara.
Sí.
Y este Caves of Cute, yo lo voy a decir Cute ahora.
Tú vale, cambiamos los papeles, me parece bien.
Es un caso similar, es un juego muy, bueno, muy conocido entre la comunidad de gente que le gustan este tipo de juegos. Los roguelikes tipo Rogue, el Rogue original, vaya. Solo que en este caso la cosa va de un mundo de ciencia ficción durísima. No pensemos aquí Star Wars o ninguna de esas mierdas que os gustan a los jóvenes de ahora, sino ciencia ficción tan jodida que los libros te los venden rotos ya. Se han estudiado durante décadas.
Que cuando te tragas por la garganta te notas cómo pasa, ¿no? Que no pasa.
Te duele, fácil. Te duele. Luego toses. Sí, sí, total. Es un juego en el que se genera de manera procedimental un mundo con infinidad de leyes y propiedades generadas también, la mayor parte de ellas, de manera procedimental. Hablo de leyes políticas, quiero decir. No me refiero a leyes físicas, que también, de hecho. Tiene una campaña principal con sus misiones y sus movidas que sí que está hecha a mano, digamos. Es lo que termina, como decías tú antes, con la versión 1.0, lo que se pone fin después de tantísimos años, porque esto lleva en desarrollo en privado, digamos, desde 2007. Se puso a disposición del público el juego en 2010, una beta que, ya digo, no se distribuyó en Steam ni nada, donde sí que llegó en 2015, o sea, hace casi 10 años ya. En el estudio lo venden como que lleva 15 años en desarrollo el juego, pero técnicamente lleva casi 20, en realidad. Fíjate que sí son humildes, ¿eh?
Sí, tipo, mira, estos 5 añitos de inicio no los contamos, ¿no? O sea, esto no cuenta. A partir de aquí ya contamos, fíjate, tremendo. Generalmente eso es al revés, ¿no? La gente suele inflar las cifras en vez de reducirlas.
No, estos, fíjate si son majos, ¿eh?
Buena gente,
sí,
se nota.
Caray. Y nada, es un juego que ya digo, típico juego que puedes dedicarle cientos y cientos de horas y rascar solamente la superficie. También puedes. Creo que es un poco más amable que Dwarf Fortress en ese sentido. Puedes también avanzar de una forma más clara en el juego si Bueno, si simplemente sigues un poco las migajas que te va dejando para marcarte el camino, que aún así es, ya digo, hiper abierto. Y bueno, tengo ganas de hablar de este. Tengo ganas de hablar de la versión 1.0, de las aventurillas que ha habido antes de la versión 1.0. Este, yo creo que la última vez que tuve así una interacción intensa con alguien sobre este juego fue con Clara Doña, de hecho, que se volvió absolutamente loca cuando lo conoció. Fue una cosa que me... Si se filtrara de alguna forma nuestro historial de Telegram de conversaciones, podríais ver a una persona enajenada absolutamente ante la... Simplemente, creo que ni había jugado en ese momento, simplemente no. Saber que existía este juego,
claro,
le activó en el cerebro... Activó regiones del cerebro como esto que se dice que solo usamos el 5% del cerebro o el 10%
sí,
del cerebro.
Sí,
le activó del otro 90% del cerebro.
Todo a la vez explotó.
No sí. Sé si todas, pero unas cuantas, ¿eh? Fue increíble. Es que es un juego muy loco, realmente.
No me sorprende ni un poquito, porque claro, todo este rato está intentando morderme la lengua para no decir. Si visitáis nightgames.com, tenéis un par de artículos precisamente de Clara Doña hablando de Dwarf Fortress 3, una buena forma de acceder al juego si no lo conocéis. Hay un reload, de hecho, en el que tanto tú, Víctor, como Clara habláis sí. Un poquito de Dwarf Fortress 3, que está muy bien. Es un juego que si no lo conoces puede parecer, bueno, igual no lo valoras tanto como lo que yo creo que merece, pero en cuanto conoces un poquito de qué va y lo profundo que es, te vuelve loco. Y si encima ya estás ahí metido en ese pozo, como le pasa a Clara con Dwarf Fortress 3, el conocer que hay otra cosa como este, ¿no? Otro pozo igual de profundo, tremendo, imagino que su cabeza pues se volvió totalmente al revés. No me cuesta imaginar a Clara flipando en colores con la existencia de este Case of Cute, voy a decir yo.
Pues el Case of Cute está de oferta ahora, así que si lo queréis pillar, creo que está un 20-30% de descuento.
Muy bien.
Era barato ya sin descuento, ¿eh? Si queréis esperar a que no tenga descuento para comprarlo a precio completo, tampoco pasa nada. Porque, ya digo, es un juego asombroso. Ya hablaremos más de él, no os preocupéis que se va a hablar más de este.
Perfecto.
De otro que se va a hablar mucho, te lo anticipo ya.
Sí.
Es de Monster Hunter Wilds. Que fíjate. Ayer, pues bueno, vimos más material sobre el juego, que nunca está de más. Pero igual lo importante, lo que tiene. Lo más noticiable, es la fecha de la beta abierta, que cae ya en nada, la semana que viene.
Sí, de todo el evento de ayer por la tarde, nos lo anticipó Pep en la recarga, que había evento de Monster Hunter Wilds. Seguramente lo más noticiable sea esta beta abierta, que empieza dentro de nada, el 31 de octubre creo que es el día que comienza, salvo que si tienes el Plus de PlayStation podrás empezar un poquito antes, el 28 de octubre, teniendo en cuenta que estamos a 24, no queda nada, y hasta el 3 de noviembre quien esté en esa beta podrá probar este Monster Hunter Wilds, que recordemos que se pone a venta el 28 de febrero, si no me falla la memoria, y la verdad que...
No te falla, ¿no?
Perfecto, todavía sigo un poquito joven. Sin duda es uno de los juegos más esperados del año que viene, lo cual... Es mucho decir, pero se lo ha ganado a pulso. Con cada tráiler yo creo que nos pone los dientes más largos. El de ayer creo que fue el quinto y es bastante espectacular, tanto la parte más grande del tráiler, ¿no? Las criaturas horripilantes y gigantes que hay, como la parte más pequeñita, ¿no? En 3 minutos yo lo estaba viendo esta mañana otra vez y consigue emocionarte por personajes que yo no tengo ni idea de quiénes son, me da igual, pero digo, pobrecitos, estoy con ellos hasta el final, vaya. Entonces creo que Capcom va a volver a dar en la tecla y este Monster Hunter Wilds seguramente será uno de los juegos más mejor recibidos el año que viene.
Sí, sí, sin duda. El 28, ahí estaremos, ¿eh? Yo tengo el PlayStation Plus. Soy uno de los afortunados. ¿Qué te parece? ¿Te alegras por mí?
Me alegro por ti, tanto como sé que tú te alegras por mí cada vez que sale un juego en Game Pass y dices, mira, este es para que lo juegue Juan. Y que sí.
Sí, sí. Hay veces que sale un juego francés en Game Pass y te prometo por Dios que me da un escalofrío. Pienso, ¿sabes?
¿Habrá sobrevivido Juan a tal alegría, ¿no? De ver claro, en Game Pass un juego francés. Pua, es que...
A veces me preocupo, claro, porque son muchas emociones. No...
Bueno, ayer estaba yo jugando al Wilmot Works It Out.
Juegazo.
Y de repente llega un puzzle y tiene una bandera francesa. Y yo,
hostia, claro, ahí no te avisé que había... francofilia en ciertos momentos. Creo que hay más referencias a Francia, ¿eh?
Hombre,
hay varias referencias a Francia.
Justo después de ver esa bandera, llega Sam, la amable cartera que te trae los paquetes, y te dice, ¿sabes que ha llegado una astronauta francesa a la Luna? Y yo,
Bueno,
este juego de repente es el GOTY.
Sí, es verdad. Algún baguette hay, ¿eh? Algún croissant.
Es que Francia es lo mejor, Víctor. Yo no puedo evitarlo. Lo llevo en la sangre.
Sí. Bueno, pues hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por haber compartido ese ratito conmigo.
Gracias a ti, como siempre, Víctor.
Muchas gracias a todo el mundo por seguirnos, por apoyarnos en patreon.com/anitereload. Por recomendarnos a vuestras amistades y a vuestra familia y a vuestros profesores de la universidad.
Importante, importante. Hay que llegar a la academia, claro.
Que los vean, que lo vean. Si estudiáis alguna carrera que creéis que los profesores pueden estar interesados, si veis algún profesor que tenga pinta de que le pega al Monster Hunter, pasadle un link, decidle, oye, romped el hielo también, ganaros la confianza del profesor.
Claro.
No te voy a decir que seas un pelota, porque a nadie le gusta un pelota.
No, por favor.
Pero a mí sí que me gustaba tener relación con mis profesores.
Hombre, está bien.
Cierta confianza.
Son personas también, quiero decir. No,
es no que al final son gente. Claro. No hay que verles como figuras de autoridad, como policías.
No.
Hay que verles como profesores.
Exacto, exacto. Si estudias geología, recomendarles Dwarf Fortress, por ejemplo. Ese tipo de cosas.
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Y el podcast Reload, efectivamente. También pido disculpas por... Pues bueno, por la francofilia de Juan, estamos trabajando en ella, prometemos. Estamos viendo ya ciertos avances, pero bueno,
es difícil.
Pedimos tiempo, pedimos comprensión, pedimos respeto, sobre todo en estos momentos que no son fáciles ni para él tampoco, al final.
No.
Esto es la francofilia, parece que no, pero tú lo sabes, eres tú el que la lleva encima.
Claro, el que más la sufre día a día soy yo.
Efectivamente, en primera persona además, entonces...
24/7. Bueno,
estamos en ello y nada más. Nos vamos. Muchas gracias, Juan, y mañana más. Chao, chao.
Hasta luego.